Cerrábamos nuestro programa del miércoles pasado a la madrugada con una noticia, con un rodaje al cual lamentablemente no le pudimos dar mucho tiempo porque se nos habían acumulado demasiadas notas, pero ahora vamos a tener tiempo de redimirnos. Y decíamos que entre el 26 de febrero y el 31 de marzo fue el rodaje de Grietas, una película de Eduardo Meneghelli que es producida por Paradise y por Cruz del Sur Cine. Y vamos a hablar un poco con su director y él nos va a contar mejor de qué va la película y de qué trata, el elenco, etcétera. Eduardo, buenas noches, ¿cómo te va?
No sé si me escuchas bien.
Perfectamente, buenas noches, ¿cómo te va?
Bien, bueno, ¿cómo te va?
Bien, igualmente. Eduardo, bueno, en primer lugar, enhorabuena, felicitaciones, pero antes de pasar a la película en sí mismo, al rodaje, quería pedirte que te presentes un poco vos, que nos cuentes quién sos, de dónde venís, dónde te formaste.
Bueno, muy bien, sí. Mira, yo vengo básicamente del ámbito teatral. Yo me formé con, con Raúl Serrano, después di clases con él en un momento, hice un posgrado en su escuela durante unos años. Trabajé como docente muchos años, dirigí distintas obras de teatro independiente y por fin, a esta edad, a esta altura, me convertí en cineasta. Tuve mi ópera prima, que es Román, y ahora ya voy por mi segunda película. Así que bueno, la verdad que para mí es todo un desafío y es un aprendizaje permanente la vida. Así que bueno, en ese sentido estoy muy, muy contento.
Esa es una buena definición. Que la vida sea un aprendizaje permanente me parece que es una gran definición. Eduardo, y ya que nos dijiste lo del teatro y que tuviste a un maestro nada menos que como don Raúl Serrano, la pregunta es, uno imagina todas las cosas que el teatro te da para poder dirigir cine. De cines, ¿cuáles son las principales? Pero también preguntarte si te parece que el teatro pudiera significar algún vicio o alguna dificultad también a la hora de filmar.
Sí, claro. Bueno, yo principalmente creo que en cualquier obra dramática, y también me parece que en el cine, hay vínculos con algo que me parece que es común a todas las artes dramáticas, que son los conflictos, ¿no? Me parece que si en cualquier estructura, ya del orden teatral como del orden cinematográfico, estamos contando una historia, cualquier historia que se cuente tiene que tener conflicto, ¿no? Tiene que, los personajes tienen que atravesar, tienen que ir a avanzar en base a su enfrentamiento, a los conflictos propios que le presenta la obra, ¿no? Así que en ese punto me parece que podríamos decir que están vinculados, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista me parece que eso es también lo que busqué en el cine, ¿no? Que el guión, que los personajes atraviesen conflictos que los lleven hacia adelante y que los hagan luchar, ¿no? Luchar por algo, obviamente, a veces ni saben ellos por qué, pero sí están poniendo el cuerpo y están avanzando en dirección a vencer esos conflictos. Eso sería lo común. En cuanto al cine, también hay un lenguaje que es completamente distinto en ese sentido, ¿no? Las imágenes en el cine cuentan mucho y a veces no hace falta que los textos acompañen esas imágenes, sino que estén un poco a la retaguardia, ¿no? Que dejen que la imagen, que la visión o las imágenes que tengo como director en ese sentido puedan aparecer y me sean ayudadas por todo un grupo de personas que me acompañan en la filmación, ¿no?
Bien. Hay algunas frases que uno escucha que se repiten, que a mí en lo personal me enojan bastante. Y una de esas frases es, Yo cine argentino no veo.
Perdón, no te escuché eso, no te escuché bien.
Que hay varias frases, que son varias frases hechas, que a uno sí. Le generan entre escozor y bronca cuando las escucho. Una de esas frases es, yo no veo cine argentino. Pero otra frase es, también que es una frase muy hecha, dice, es la frase que dice, no, porque el cine argentino es muy teatral. ¿Cómo te suenan estas frases a vos?
Bueno, a mí realmente yo me alejo de esas frases tal cual vos lo decís. No, la verdad que no me entran para nada. Me parece que cualquier relación que tengamos con personajes necesitan actuación. Uh-huh. Para mí me parece que aquello que el actor no puede realizar, tanto en teatro como en cine, es un desperdicio, ¿no? Si que un actor dentro del cine no actúe, que porque está haciendo cine, porque debería actuar más en teatro que en cine, me parece que no tiene sentido. Al revés, me parece que debemos construir personajes, debemos construir vínculos, debemos construir actuación. Ojalá esto pueda generalizarse, ¿no? Me parece que eso es un poco lo rico de cualquier modo expresivo en este sentido, ¿no? Y de no ver cine argentino realmente, como vos decís, es una frase hecha. Yo no creo tampoco incluso que aquellos que lo dicen lo cumplan, ¿no?
Bien, totalmente de acuerdo.
Es muy probable que lo digan solamente porque...
Por esnovismo.
Porque queda bien.
Bueno, Eduardo, ahora sí, contanos de qué va la película, por favor. Donde quieras.
Bueno, mira, la película que vamos a estrenar el 31 de mayo es Román, es una película que tiene un guión de Gabriel Medina, y bueno, es la historia de un policía, como digo yo, un policía bueno, un policía de barrio, que no quiere progresar porque en ese progreso encuentra seguramente algún tipo de traición a su vocación, ¿no? Él realmente quiere ser policía, es muy loco, pero él sí quiere serlo. Y se prepara, va a un gimnasio, está muy, muy atento a toda su preparación en ese sentido, y tiene un vínculo con el barrio muy sencillo, un amigo, una librería, su gimnasio. Y eso parece marchar bien hasta que aparece, bueno, un conflicto desencadenante en la película que genera que todos esos sostenes que tiene se vayan deteriorando, ¿no? Y como Román es un personaje absolutamente interior, él tiene todo su mundo internamente, ese personaje nos va llevando en la película, ¿no? Ese personaje nos va, ese interior de él, más que el personaje, además del personaje, pero ese mundo interior de él nos va llevando casi incomprensiblemente, porque él termina después desatando su furia y todo lo que tiene internamente al verse de algún modo traicionado en sus creencias, ¿no?
Bien, Román se estrena el 31 de mayo.
Eso, entonces, se estrena el 31 Bien, de mayo, y... después estoy filmando, estoy ahora editando un nuevo film que se llama Grietas, y es una la historia de una grieta. En realidad todavía no es el título definitivo, pero bueno, tiene como un subtítulo que se llama Otra sucia historia de amor, ¿no? Y es una parte de una historia casi shakespeariana, ¿no? Pero claro, está montada en los años, es decir, viene de los años 70, dos familias enfrentadas por las cuestiones políticas de esos entonces, y en un pueblo donde uno de los familiares se queda con las tierras de los otros, ¿no? A causa de hacerlo desaparecer en ese momento, ¿no? Llega al pueblo Rudy, que es uno de los personajes, que es el hijo de aquellos que fueron desaparecidos, y casualmente en una pileta conoce a la hija de esta otra familia. Es casi una especie de Romeo y Julieta, digamos.
De Capuletos y Montescos.
Sí. Y bueno, Lo que pasa es que a partir de ese encuentro, bueno, se genera una serie de allí en eso impensado para cada uno de ellos mismos, que era ese encuentro mismo, sucede algo que los aleja de todo eso, los aleja de esos pasados y los pone en movimiento hacia un escape, ¿no? Tienen que escapar porque la familia lo persigue, ella está, queda embarazada. Y bueno, ese escape es un poco la razón de su propia existencia, ¿no?
Perfecto.
Ahí mismo, en ese escape encuentran todo lo que antes, digamos, pueden dejar atrás aquello escapando, ¿no?
Contanos un poco el reparto de la película, Eduardo, por favor.
Bueno, en las dos películas trabaja Gabriel Medina, que es un actor que yo conozco muchísimo y con el que tengo muchísima confianza. Es un actor que está apareciendo por primera vez en Argentina, pero bueno, está formado... también en lo de Serrano, pero estuvo también en Nueva York estudiando, y yo tengo mucha fe. Me parece que es un actor muy muy diferente de algún modo. Bueno, y trabaja también en esta última película soy terrible para los nombres, acompaña
yo lo tengo acá, Lautaro Delgado, y aquí sí, Liporache.
Trabaja Enrique Liporache, trabaja Pompeyo Oliver, trabaja Patricio Contreras, que bien. Son tres mundos distintos en la película. Y bueno, y la coprotagonista, Abril Sánchez, que es una chica que trabaja magníficamente, y la verdad que hacen una pareja. Bueno, si no hubiera estado ese vínculo entre la pareja, la película no hubiera sido posible, ¿no?
Eduardo, y la película esta, Grietas, ¿ya la imaginás para el año que viene?
Sí, yo creo que sí. Estoy ahora editando y bueno, sí, yo pienso que se va a firmar. No tenemos una fecha concreta de estreno, pero lo antes que podamos la vamos a estrenar. Nos interesa, la verdad, estar con la gente, ¿no? Lo más rápido posible, y que la gente también nos pueda conocer y nos pueda disfrutar. Cualquiera de estas cosas sin el público no existe.
Seguro. Bueno, nos comunicamos después del 31 de mayo cuando hayas estrenado tu ópera prima. Dale.
Bueno, te agradezco mucho tu comunicación, y quiero agradecer también a la producción de la película de Grietas y a todos los que nos acompañaron, a los técnicos. La verdad que son una maravilla, nos han acompañado de una forma magnífica. Yo me sentí muy cómodo y muy respaldado y muy arropado. Así que la verdad que quiero agradecerlos a todos.
Abrazo grande, Eduardo, que estés bien.
Gracias por tu comunicación. Abrazo.
Por favor. Hablábamos con Eduardo Meneghelli, que es el director de Grietas, una película. Grietas se acaba de terminar de rodar, está compaginando, y que el 31 de mayo nos comentaba que estrena su primer largometraje, que se llama Román. El señor Eduardo Meneghelli pasó por acá, por Manivela.
Hasta la una, Manivela.
Durante décadas, la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cinematografía fue la única escuela oficial en todo el país. En algunos momentos de la década del 70, la Escuela Panamericana de Arte se convirtió en escuela privada, donde algunos cineastas, nos contaba eso Carlos Sabato, el director de la ENARC, pasó por ahí. También hubo una escuela privada en la calle Ascuénaga. Recién en la década del 90... apareció la FUC, y después se puso de alguna manera, no de moda, pero sí fue interesante la experiencia que hicieron las entidades del sector, por ejemplo el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, SICA, armó una escuela que tenía que ver con armar básicamente un centro de formación profesional, es decir, formar técnicos cinematográficos especializados en los rubros que tenían que ver con las ramas de la industria. Y ahora, hace muy poco, la asociación que nos nuclea a los directores argentinos cinematográficos, tomó la costumbre de hacer cursos, de hacer seminarios, y están largando en este momento una actualización profesional en medios audiovisuales, en el Centro de Extensión Profesional que tiene la DACA ahí en el corazón de Villa Crespo, en Vera al 500. Y el señor Nicolás Batle, querido colega con quien trabajamos juntos, va a dar ahí un curso que tiene que ver con coproducciones internacionales y fondos internacionales, mercados, laboratorios de proyectos, financiamiento para la postproducción, etcétera, etcétera. A ver de qué va el tema, vamos a hablarlo directamente con él. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo estás, Coco?
¿Cómo va la vida?
Bien, muy bien, por suerte.
No se te puede dejar quieto, Nico. Cuando bueno, no estás filmando, estás posproduciendo. Cuando no estás posproduciendo, estás dando clases, que es algo que te gusta, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso hacemos los productores y, bueno, la idea también es volcar esa experiencia para los nuevos productores que se vengan, digamos, ¿no?
Bien. ¿Cómo llegaron a la necesidad? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo es la historia de la necesidad de armar este curso en un lugar como la DAC, que es un lugar de directores, no de productores, ¿no?
Sí, sí, es una iniciativa, bueno, yo creo que muy buena, de seminarios de actualización profesional, se viene haciendo hace varios años. Así que, bueno, hay que felicitar a la DAC en general por la iniciativa. Sé que hay varios profesionales muy queridos por nosotros, como Carmen Guarini, Inés de Olivera Cesar, que están ahí con el tema. Así que, bueno, hay que celebrar que la DAC nos invite a los productores a charlar sobre nuestro trabajo. La semana pasada estuvo otro colega nuestro, Juanpa Miller, que es un productor excelente. Así que, bueno, cada uno de nosotros va tocando diferentes temas según sus diferentes especialidades. Y bueno, creo que para el público, para los asistentes, es una oportunidad de tener diferentes puntos de vista de diferentes productores sobre, bueno, los temas que hacen a la realización de nuestras películas.
¿Qué te dijo Juan Pablo Miller? ¿Qué tipo de público asiste a este tipo de seminario? ¿O qué expectativa tenés vos de qué tipo de público o quién se puede anotar en este tipo de seminario, Nicolás?
Sí, es abierto. En general, yo estuve en estos encuentros, en estos seminarios en años anteriores, el año pasado y el anterior. Y bueno, es un público muy ecléctico, desde colegas, estudiantes de cine, gente que está por ahí haciendo su ópera prima, que viene presentándose a las convocatorias del Instituto de Cine, que está haciendo sus primeras coproducciones, sus primeras alianzas internacionales. Así que en ese sentido es un público ecléctico, pero bueno, muy interesado, ¿no? Así que, nada, para nosotros, obviamente, te imaginarás, es un honor, es un privilegio, primero que nos convoque la DAC y luego, bueno, poder volcar nuestra experiencia y nada, en definitiva, charlar de lo que más nos gusta y lo que nos apasiona, que es el cine y la producción de películas.
¿Y en términos de tiempo y de duración, Batle?
Bueno, son varios encuentros, que son todos los jueves, y las charlas son de 2 horas. En general, bueno, hacemos una exposición inicial de 1 hora, 1 hora y pico, y luego se abre a preguntas de los asistentes, y bueno, todo eso muy bien organizado, como todo lo que lleva adelante la DAC.
Bien. APIMA suele dar hace ya varios años la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, que vos durante mucho tiempo fuiste directivo, suele dar también seminarios en el marco del BAFICI, que ya empieza, ¿no? ¿Se va a repetir esa experiencia este año?
Sí, totalmente. Está ya abierta en la página del BAFICI lo que son las asesorías de proyectos, así que todo el que esté desarrollando un proyecto, sea de documental, de animación, de ficción, y necesite un consejo, un asesoramiento sobre cómo dar los próximos pasos, está abierto eso en la página del BAFICI. Creo que también es una oportunidad muy interesante para todos los que quieran un poco tener un panorama, digamos, de cómo encarar el diseño de producción de sus películas. Así que aprovechar este esfuerzo conjunto entre el BAFICI y APIMA, que bueno, que ya tiene varios años y que por suerte goza de buena salud y tiene continuidad.
Bien. Nico, la última y te dejo tranquilo. Ahí vi en estos días que APIMA estuvo mandando a sus afiliados una especie de resumen de lo que es la nueva situación y el nuevo plan de... Yo no sé si es el nuevo plan de fomento. No te voy a pedir, obviamente, que lo describas porque es terriblemente engorroso y a no mucha gente le interesa porque es muy específico. Pero la pregunta que te quería hacer es... ¿Vos ya tenés en tu cabeza de productor un perfil de cómo es la política cinematográfica de esta gestión en términos de objetivos generales?
No, la verdad que te mentiría si lo tengo claro. Sí tengo claro que es un momento de transición donde se está trabajando bastante de lo técnico de nuestras relaciones, CAI, CAPIMA, en conjunto con el INCA, bueno, para tratar de tener reglas claras sobre la producción a futuro. Creo que es muy importante. Creo que el sector de la producción, por un lado, digamos, celebra algunas decisiones que tomó el Instituto en el último tiempo, como la designación de Carlos Abate como rector del ENERC, la designación como directora del Festival de Mar del Plata de Cecilia Barrio Nuevo, toda gente cachable, ¿no? Y que hace realmente a ver que hay, digamos, gestos muy importantes en que tengamos reglas claras de, ¿no? Que hay gente muy idónea al frente de instituciones muy importantes, digamos, dentro de nuestro cine, como es el Festival de Mar del Plata y el ENERC. En principio, ¿no? Da mucha tranquilidad que eso suceda, y hay conversaciones que yo creo que, bueno, todos confiamos que van a llevar a muy buen puerto para que tengamos reglas claras de funcionamiento a futuro y nada, y vamos a hacer las mejores películas en las mejores condiciones y llegar a la mayor cantidad de público posible, que es lo que todos queremos, ¿no?
Bien. Nico, ¿y el tiempo te da para algún rodaje?
Bueno,
estuviste en la de Sebastián.
Recién en realidad cortaste o hablaste con, sí, Eduardo Meneghelli. Acabamos, sí, de terminar una película con él.
Ah, usted, Magoya, está en esa película.
No Magoya particularmente, pero yo trabajé como productor ejecutivo en la película de Meneghelli, que es Grietas. Uh-huh. No sé si te habrá contado un poquito.
Sí, hablamos de eso, justo.
Me imagino, así que bueno, ahora... digamos, él estrena Román y, bueno, sí, la próxima película es Grietas, así que también la vamos a estrenar este año.
Bien.
Así que, bueno, activo en la producción, como siempre, y desarrollando proyectos. Estoy viajando a Málaga este viernes para ir al mercado. Vengo de Guadalajara, me voy a Cannes, o sea, siempre moviéndome
para tratar de
que los proyectos lleguen a buen puerto, ¿no? Que de eso se trata.
Bien. Nico, siempre es un gusto hablar con vos. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, la última cosa, sí, que te digo, además de felicitarte por el estreno de tu película, sí, y contarte que Magoya también estrena una película, que es Natacha, la película que estrenamos el 17 de mayo, basada en los libros de Luis Pesetti, una película para niños, que no hay muchas pelis,
bueno,
para niños, así,
ajá,
que, bueno, ya hablaremos de eso, dale, más adelante.
¿Y quién dirige?
Dirige Fernanda Ribéis, que, además de, entre un montón de otras cosas positivas que podría decir, es mi esposa.
Y, ¡mirá!
Y en codirección con Eduardo Pinto, que es un director con el cual yo trabajo hace más de 20 años. Así que, bueno, una película así como muy, muy, muy linda, muy luminosa. Y, bueno, en un contexto donde en general el cine argentino, bueno, produce muy pocas películas para niños o para toda la familia. Bueno, ahí aparece este estreno,
bueno,
de Magoya Films, que bueno, ya seguramente tendremos oportunidad de hablar más largo sobre la película.
Gran alegría. Abrazo enorme, Nico.
Un abrazo, Coco.
Que estés muy bien.
Por tu estreno.
Gracias, abrazo grande. Nicolás Batle, un productor, fundador de Magoya Films, con la cual trabajamos juntos en una película sobre Germán Abdala, productor de Alas, productor de Showroom, productor de, bueno, de un montón de cosas, pasó por acá, por Manivela. Para poder anotarse, para preguntar, para informarse sobre actualización profesional en medios audiovisuales, los cursos que da la DAC, el que específicamente va a dar Nicolás Batle sobre producción. Le recomendamos inscribirse ingresando en www.directoresab.com. www.directoresab.com.ar/CEP, que es el Centro de Estudios Profesionales de la DAC, para poder inscribirse. Vamos a la tanda, ahora sí.
Manivela. Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal.
Si habrá sido buena la serie Adrián Caetano, que lo escucho a Sandro, de verdad, y me recuerdo la secuencia de la serie de Sandro donde aparece este tema con el actor que hace el personaje de Sandro en esa etapa puntual, lo cual demuestra que Caetano dio exactamente en el clavo cuando hizo esa serie para Telefe, que por suerte anduvo muy, pero muy, muy bien de público. Y los que también aprovecharon la volada, que eso es un orgullo que uno tiene cuando tiene una institución cinematográfica con patrimonio y con reflejos, es el Museo del Cine, el Pablo Cristian Ducrojiken, que también aprovechó la volada para armar un ciclo cinematográfico sobre Sandro. Y para hablar de ese ciclo y de qué películas, horarios, etcétera, vamos a hablar con el responsable de prensa del Museo del Cine, que es el señor Pablo De Vita. Pablo, ¿cómo te va?
Querido Coco, ¿cómo estás? Muy buenas noches y un gusto saludarte nuevamente. Y ante todo, mucha merda para el jueves, por supuesto. Que
muchas gracias, fuimos, Pablo.
Fuimos testigos de todo lo arduo y largo que fue la concreción de esa película. Así sí, que una alegría muy grande que el público pueda disfrutarla.
Se agradece, De Vita. Pablo, contanos un poco del ciclo de Sandro en el Museo del Cine, por favor.
Sí, como bien señalabas, bueno, es una oportunidad, digo, y también la posibilidad también de reflejar un poco y reflexionar acerca de las películas, ¿no? Siempre decimos que las películas no cambian, sino que los que cambiamos somos nosotros en relación a esas películas. Y un poco eso es lo que pasa con Sandro como figura dentro de lo que significa la escena de la música argentina, y también un poco vamos a ver si es lo que pasa al revisitar su cine. Y esa es un poco la propuesta que desde el Museo del Cine se articuló a partir de este ciclo Sandro, Una Pasión Argentina, que desarrollamos todos los sábados y domingos a las 3 y a las 5 de la tarde, con entrada libre y gratuita en la sede del Museo del Cine, ahí a la vueltita de la Usina del Arte, en Cafarena 51, en el barrio de La Boca. Y que, bueno, muchas gracias a la colaboración de Juan Crespo y de Ernesto Spitz, el histórico productor de las películas de Sandro, pudimos concretar este ciclo con muy buenas copias y realmente casi toda la filmografía de él, faltan solamente un par de películas, pero están casi todas presentes para que el público pueda tomar nuevamente contacto con su material. Y un poco también reflexionar a esto que te decía antes, David, con respecto a la posibilidad de ver la evolución de Sandro en el cine y también un poco cómo era el reflejo de los cambios de época que se presentaban en sus películas, ¿no?
Bien, contanos un poco de los cambios de época, Pablo. Digo, a ver, sí. Por ejemplo, ¿cuántos directores dirigieron a Sandro? Hay más de uno, él se dirigió. Contanos un poco esos cambios de época, que me parece como lo más atractivo para poder ver en el cine de Sandro.
Sí, hay básicamente, digamos, unos nombres continuados en lo que era Sandro en el cine. particularmente creo yo que uno de los nombres más distintivos que dirigió a Sandro fue Rubén Cavalotti, con Subí que te llevo, una película de las más icónicas que hizo Sandro en su carrera. Pero digamos también, luego hubo una alternancia de nombres que navegaron un poco entre Leo Fleider, que fue el que más lo dirigió en cine, Emilio Vieira, que también hizo muchas películas con Sandro, y también, por supuesto, Julio Saraceni, que concretó algunas películas. Digamos, entre esos nombres gira toda la filmografía de él. Es una filmografía muy ecléctica, si bien descansa sobre ciertas características muy habituales dentro de lo que era el cine de ídolos, por decir, podemos decir el cine musical también, que son historias bastante, digamos, lineales y reconocibles, básicamente para hacer un entronque de temas musicales y una sucesión de temas musicales, pero en el caso de Sandro lo que sumaba era, digamos, la versatilidad de personajes en los cuales él se posicionaba, ¿no? Había romance, glamour, melodrama, aventuras, comedia. Él era estudiante de medicina, agente secreto, gitano, corredor de coches de carrera. Digo, una pléyade de personajes donde siempre había, lógicamente, muchas chicas que estaban muertas por el gitano, y que él le dedicaba muchos temas a lo largo del metraje. Un poco esa es la recorrida que hace el Museo del Cine en con respecto a la filmografía de Sandro, y como bien señalabas, aprovechando también este revival a partir de la serie, a partir también de un libro que se editó recientemente con la firma de Mariano del Mazo, que se llama Sandro, el fuego eterno, que es muy interesante también porque hace también un recorrido desde la parte del rock, de lo que significaba Sandro, y me parece muy interesante también pensarlo a partir de este revival y de un reposicionamiento, porque recordemos que quizás en sus orígenes y sobre todo en buena parte de su carrera, Sandro era considerado un producto de poca calidad o menor o ciertamente alternativo o para mayorías, pero no era un producto, no era un ídolo jerarquizado, digamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo bueno que ha tenido todo este revival es colocarlo a Sandro como lo que creo que es hoy, que es el gran crooner que tuvo la historia argentina, ¿no? Un personaje que navegó desde los orígenes del rock a una escena más popular, a una escena de la canción, pero que nunca olvidó ciertas raíces, que nunca olvidó una conexión muy fuerte con el público, y que también supo construir a partir de este devenir toda una mitología en derredor de su figura, que era característica de los grandes ídolos musicales de los años 60 y 70, que Sandro supo construir imagen y semejanza de sí mismo, pero con raíces argentinas. Creo que es una de las características más fundamentales que tenemos que recordar a la hora de evocar al gitano, ¿no?
Bien. De Vita, quería preguntarte, en la serie, en alguno de los capítulos donde aparecen situaciones de sus películas o de rodaje de sus películas, en la eterna pelea que él tiene con Machín, Sandro da la sensación de que todo el tiempo tiene para hacer películas pretensiones artísticas. ¿Esas pretensiones son solamente del guión de la serie o efectivamente a Sandro le interesaba algún tipo de pretensión artística en las películas? ¿Él tenía algún tipo de incidencia? ¿Cómo fue eso?
En rigor, no te podría asegurar con certeza, porque no es un tema que conozca en profundidad. Sí te puedo señalar que creo que sí, que creo que la serie descansa sobre ciertos tópicos muy certeros y que ese sería una de las características. Digo, no por nada, a ver, eran directores de industria, pero eran directores que sabían realizar y construir historias, los que nosotros nombramos previamente. No por nada se rodeaba de nombres también muy afirmados del cine argentino a través de la historia, digo, desde lo popular de un Darío Vítor y desde algo histórico como fue también el trabajo con Olinda Bozán, nombres que eran muy afirmados dentro de lo que era Eva Franco, también recuerdo, Carmen Sevilla, por ejemplo, en El Brujo de Amor. Digo, eran nombres muy afirmados dentro de lo que significaba la construcción del devenir del cine argentino, y era imposible obviarlos para lo que era el gran público y también para todo lo que significaba el cine de industria previo. Yo creo que Sandro un poco edificó cierta, digamos, transición de lo que significó la desaparición de ese cine de estudios, de ese cine de industria, a un cine construido para mayorías, pero a su imagen y semejanza, ¿no? Y un poco rescató a todas esas viejas figuras que construyeron esa época de oro, reposicionándolas en este cine con pretensiones, digamos. Por eso era un cine que tenía buenos directores, buena factura técnica, grandes decorados. No era un cine de baja calidad de ninguna manera lo que construyó Sandro a través de su filmografía y que hoy nosotros podemos reconstruir también a partir de esa mirada, ¿no? De cómo Sandro trató de darle una calidad extra a lo que significaba el gran espectáculo de consumo popular. Y creo que esa es una de las características que tiene Sandro en el cine, pero también en su discografía, digo, pensemos desde el comienzo que él comenzó trayendo a los Beatles y a Bob Dylan a la escena argentina, ¿no? Reflejando sus canciones, que culminó su trayectoria haciendo covers de Frank Sinatra. Digo, no es casual todo ese periplo que hace Sandro dentro de su trayectoria. Creo que amalgamaba un poco la idea de convertirse en un producto de gran consumo popular. Quería ser indubitablemente la gran voz argentina, pero por otro lado no omitía dentro de esa figura incorporar una jerarquía a lo que él brindaba como productos, digo, temas y discos de gran calidad, películas de gran factura técnica y con, vuelvo a repetir, grandes nombres dentro de su elenco, y un poco esa construcción nos permite hoy revisitarlo constantemente y también en buena medida redescubrirlo, ¿no?
Bien. Devita, ¿dónde puede ver la gente la programación? Y repetinos el lugar, y ¿hay horarios fijos? Contanos un poco eso, por favor.
Los horarios son fijos, van sábados y domingos durante todo el mes de abril a las 15 y 17 horas en la sede del Museo del Cine, Cafarena 51, en el barrio de La Boca. La programación se puede consultar en el Facebook y en la página del Museo del Cine. Nosotros integramos la programación a partir de películas que son Subí que te llevo, Operación Rosa Rosa, Muchacho, Gitano, Siempre te amaré, Embrujo de amor, Destino de un capricho, El deseo de vivir, Quiero llenarme de ti, La vida continúa. Luego algunas de ellas se van a repetir y especialmente va a haber una función especial el viernes 20 en el ciclo de preestrenos histórico que se desarrolla por parte del Museo del Cine en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde vamos a proyectar también Yo, Sandro, la película, el documental de Miguel Mato, luego de su paso por el Bafisi, que va a ser esta semana, ¿no? Donde han organizado algo muy especial, donde va a haber también invitadores de Sandro y
qué bueno.
Y junto con la proyección de la película, sí, me da un poco de miedo a mí a ver si aparece Ricardo García, ¿no? El marido de Adriana Aguirre, que está cerca de ahí porque siempre para en la biela, pero bueno, suponemos que va a haber imitadores de calidad también, pero va a ser un buen momento también dentro de Bafisi para disfrutar el documental de Miguel Mato, Yo, Sandro, la película, y el que no llega para esta semana puede verlo el viernes 20 en la función especial del ciclo de preestrenos del Museo del Cine en Corrientes 1441, con entrada libre y gratuita, por supuesto.
Devita, un gusto, un placer, te mando un abrazo enorme y en alguna de las funciones nos vamos a cruzar, seguro.
Va a ser un placer muy grande y nuevamente los mejores deseos para Fragmentos Revelados y que recomendamos fervorosamente que el público se acerque y apoye a la película y apoye al cine argentino.
Abrazo grande, Pablo, gracias.
Un gran abrazo.
Responsable de la prensa del Museo del Cine pasó por acá, por Manivela, Pablo Devita.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más.
total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar.
Hay un par de los dos colegas, tanto Pablo De Vita como, como el amigo Batley, como Eduardo, hacían alusión a que estamos de estreno, efectivamente. El jueves estrenamos en el Gaumont y el viernes a las 8 de la noche en Cinear estrenamos Fragmentos Revelados. Hace muchos años atrás, quizás demasiado, y uno debería pedir disculpas por eso, cuando estaba en el Museo del Cine se nos ocurrió que había que hacer algún homenaje a los cineastas argentinos desaparecidos, y como en aquella época Víctor y Ernesto ya estaban con Raimundo, se nos ocurrió intentar empezar algo sobre Enrique Juárez, que fue un cineasta y dirigente gremial secuestrado por la dictadura militar. En su momento, el amigo Ricardo De Angelis estuvo con Emiliano Fabris y Graciela Massa, Virginia Croato, el guión y la asistencia de dirección de Gustavo Alonso y Carlos Olmedo en el sonido, a su cargo el rodaje de lo que después iba a ser Fragmentos Revelados, título que le debemos a Gustavo Alonso. Y la película se empezó a compaginar, ahí quedó, y cuando dejamos el Museo del Cine en el 2007 nos planteamos seguirla, empezamos a compaginarla con Juan Carlos Macías, y cuando estábamos compaginándola, que pensábamos que ya la tenía, que ya la teníamos, Nemesio Juárez nos dijo que había encontrado más material, y el material era un material excepcional que tenía que ver con una cantidad de fragmentos de una película de ficción que no queda claro qué es, o sí queda claro qué es, pero queda claro que es solamente una sola parte. De esto, de alguna manera, trata Fragmentos Revelados, y vamos a seguir un poquito más, mientras tanto, con Sandro.
Nuestra casa luz de amor, por eso se llamó el hogar del sol naciente, bendito del Señor.
De esta manera, Fragmentos Revelados son varias historias al mismo tiempo. Por una parte es la vida del militante sindical Enrique Juárez, que fue dirigente gremial de Luz y Fuerza y que después fue también dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista, que fue en los 70 la rama sindical de Montoneros. Y al mismo tiempo es la historia de un cineasta que comenzar a estudiar allá en la Asociación de Cortometrajistas por finales de la década del 50, según se acuerdan José Martínez Suárez y Pino Solanas en la película, y ese militante político iría comprometiéndose cada vez más, y ese cineasta no dejaría nunca su pasión por el cine, atravesando el mundo de la ficción, de un cortometraje donde su hermano Nemesio es el protagonista y donde hiciera algunos cortometrajes entre dramáticos y documentales, pero donde hiciera un trabajo fenomenal, que es una de sus grandes obras, que es Tiempo de Violencia, que es una de las mejores películas que se han hecho sobre el cordobazo del año 69. De todo esto trata un poco la película, y hasta llegar hasta el final, que es justo ese momento en el cual encontramos, gracias a Nemesio Juárez, esos fragmentos que, por suerte, como son en 16 milímetros, tienen que ser visualizados en una moviola, que es una gigantesca máquina de 6 platos, donde hay que enganchar y hacer circular por un visor el material, y la verdad que eso nos permite, en términos de cine, lucirnos, porque ahí están Nemesio y Juan Carlos Macías visualizando el material, y la verdad que ese montaje paralelo es una cosa que creemos que le da a la película muchísimo, muchísimo ritmo. Vamos con Sandro.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo...
Por eso también decimos que, de alguna forma, la película, el documental, trata de artesanos y maquinarias, y también están las familias, porque está el tío Nemesio y están los hijos de Enrique, que son Javier, Camilo y Pedro, y están los hijos de Nemesio, que son Ernesto y Ezequiel, y están los colegas de Enrique y están los compañeros de Enrique. Digo, yo creo que todo este mundo le da también a la película una cosa de emoción y de mandato muy, muy fuerte, que no deja de incluir, de alguna manera, el tema del compromiso, el tema del sacrificio, el tema del mandato, que tenía mucho que ver en aquella época. De todo esto trata Fragmentos Revelados, que usted va a poder verla a partir del jueves en el Cine Gaumont, y, como le decía, el viernes a las 8 de la noche en Cinearte, en Internet, en cualquier computadora de su casa.
Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así, como se marcha la noche con el día, así, como se aleja un velero hacia el tamar, así, como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandoné. Así, así. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné.
Nos vamos de la mejor forma, acompañados por Sandro. Felices por Sandro, felices por la serie de Sandro, felices por la retrospectiva que el Museo del Cine hace de Sandro, felices porque nosotros estamos de estreno, felices también porque hicimos un buen programa vinculado a la pedagogía, a la docencia y a la enseñanza de la producción de la mano de Nicolás Batlle, y también porque hicimos un rodaje de película. Así que nos vamos hasta el martes que viene a la medianoche, madrugada del miércoles. Gracias, Javier. Gracias, Rodrigo. Esto fue AM870, la radio pública, la radio de todos. Hasta el martes que viene. Chao, que estén bien.
Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Y los extraños son que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor, y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se sentirán extraños nunca más. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor, y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán sin reproche, y no se sentirán extraños.